Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE, en este viernes 19 de enero, en el que por supuesto no hemos querido faltar a esta cita semanal con todos ustedes para analizar y comentar la actualidad religiosa de estas jornadas que nos va a llevar como siempre hasta las 11:30 de la noche con las noticias más destacadas de estos días y en un programa que prácticamente va a ser monográfico sobre el viaje del Papa Francisco a Chile y Perú, donde en unos minutos, recordamos, se va a reunir con las autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central y vamos a recordarles como siempre que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las redes sociales que les vamos a recordar una vez más, un viernes más con Belén Montes, bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter también nos pueden buscar, somos @religion-COPE. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Pues ahí estamos dispuestos a recibir sus mensajes, sus llamadas y sus sugerencias. Como digo, va a ser un programa prácticamente o casi monográfico porque la actualidad de este viaje del Papa está dando mucho de sí. Hace unos minutos que el Papa ha llegado a Lima, la capital de Perú, y dentro de unos minutos vamos a poder escuchar al Papa en directo en ese primer mensaje a las autoridades. Pero mientras tanto vamos a ir comentando con nuestros invitados de esta noche algunos de los temas que ya el Papa ha tratado y abordado en sus discursos durante los primeros días en Chile y la primera jornada ya hoy en Puerto Maldonado, en tierras peruanas. Con nosotros están hoy Laura Daniele, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y César García Magán, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Bien, pues como digo, el programa de hoy especial, nos vamos a ir en breve a Perú. Vamos a recordar que durante la mañana el Papa ha estado en Puerto Maldonado, en la Amazonía, donde ha recibido, recordamos, el saludo del actual vicario apostólico, el dominico español David Martínez de Aguirre. Ha tenido lugar ese encuentro con el pueblo de la Amazonía, unos 4.000 personas casi, representantes de las distintas comunidades nativas. Y después ha visitado el Instituto Jorge Basadre en un encuentro con la población y posteriormente también ha tenido una visita al hogar Principito para la protección del niño y del adolescente. Pero si os parece, antes de empezar a comentar algunos aspectos de este viaje, vamos a hacer una primera conexión con nuestra enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández, para conocer cuál es la situación y el momento en que nos encontramos en este viaje. Eva, buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Buenas noches a todos.
Bien, cuéntanos, ¿en dónde te encuentras en estos momentos? ¿Dónde estáis?
Pues fijaros, hemos aterrizado prácticamente hace apenas 6 minutos y el Papa en estos momentos se está trasladando hasta la penúltima cita de la jornada. Estas jornadas del Papa, como bien comentaba, son absolutamente inmensas. En unos instantes se trasladará al Palacio del Gobierno porque va a tener el primer encuentro con las autoridades. Allí también se reunirá a solas con el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que en cierta forma, Faustino, ahora mismo lo veníamos comentando varios periodistas, es muy significativo que el primer encuentro del Papa con la población de Perú haya tenido lugar en Puerto Maldonado y no en la capital Lima, ¿no? Uh-huh. Ya eso es especialmente significativo. El Papa de las periferias, una vez más, se ha trasladado hasta el corazón de la selva amazónica para mantener una reunión de familia con 4.000 indígenas en la que, como bien sabéis, ha denunciado el saqueo y la destrucción de la Amazonia a manos de la minería y de la tala indiscriminada.
Ha sido una mañana, por lo tanto, muy intensa. Hemos visto unas imágenes preciosas y, sobre todo, la gente encantada de tener al Papa, de que se haya acordado de ir pues a los últimos rincones donde prácticamente no va nadie, ¿no?
Sí, es que desde el primer momento, Faustino, el Papa ha sintonizado perfectamente con todos ellos. El Papa, vamos, estoy, perdonarme que titubees, que acabamos de tener un pequeño bache, vamos en el...
No te preocupes.
Los periodistas, estamos hablando en directo desde un autocar que nos traslada y hemos, sí, hemos sufrido un cierto tropiezo sobre la marcha. Entonces, efectivamente, ha sido... los indígenas han recibido a Francisco con danzas, con canciones tradicionales, con tres pequeños discursos a cargo de Héctor, de Jessica y de María Luzmila, ¿no? Y desde el primer momento se ganaron el corazón del Papa y fue recíproco. Y porque cuando empezaron a llamarle Papa Francisco, cuando el Papa escuchó como ellos les explicaban con un lenguaje muy sencillo, como pues aquellas personas que estaban destruyendo sus ríos y arrasaban sus selvas en busca de agua negra, en busca de oro, maderas, ha sido una ternura, porque ahí entre medias estaban pues todas las familias con los niños pequeños que se dormían en brazos de sus madres, que bostezaban, que saludaban al Papa, que el Papa luego después, digamos anecdóticamente, cuando ha terminado esta reunión y el Papa ha ido recibiendo los regalos, unos regalos muy simbólicos, porque para estas personas, para estas poblaciones aborígenes, los presentes que han ido dando al Papa significaba mucho, significaba claro. Lo que ellos entregan a los grandes líderes, ¿no? Y en concreto, pues cuando uno de ellos, que con una historia detrás importante, porque fue estaba herido, o sea, sufrió un pequeño, vamos, un disparo por parte de la policía cuando estaba protestando contra, denunciando, pues lo que estaban realizando contra sus tierras, recibió un disparo y entonces le entregó una especie de corona de plumas que habéis podido ver todos, ¿no?
Exacto.
Y el Papa se lo colocó al momento y todos, pues imaginaros, un aplauso inmenso. Y yo, fíjate, subrayaría, Faustino, al margen de todas las denuncias del Papa,
¿sí?
Ha sido, pues esa, ¿cómo ha sido tan valiente para señalar la presión internacional que existe sobre la Amazonia para que se esté llegando a poner en marcha campañas de esterilización, especialmente de las poblaciones aborígenes, con el desconocimiento de las propias mujeres? El Papa, sin pelos en la lengua, una vez más, ha ido señalando todo lo que se está realizando en contra de estos pueblos y, claro, pues realmente ellos estaban entusiasmados, Faustino.
Muy bien, pues nada, dejamos que te traslades, Eva, hasta el centro de prensa y después, más adelante, durante el programa, volvemos a conectar contigo, si te parece, ¿vale?
Estupendo, muchas gracias, saludos a todos.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo.
No tengas miedo, no mires atrás. Recuerda que tú estás hecho para amar. Ven, no tengas miedo de proclamar a una sola voz y un corazón al cantar. La alegría de sabernos tan amados nos hace hoy hermanos y un solo cuerpo, una sola voz.
Bien, pues con esta música nos acercamos o volvemos la vista atrás, compañeros, Laura y César, porque mientras llega ese momento del discurso del Papa que escucharemos en directo, pues podemos comentar algunas de las cosas que hemos escuchado en Chile. Tres etapas, Santiago de Chile, Temuco e Iquitos, y temas destacados varios en estos discursos, en los discursos y las palabras del Papa, en la situación de los indios mapuches, la pérdida de credibilidad de la Iglesia Católica, donde ha habido un discurso muy importante a los sacerdotes y a los obispos, el tema compartido en ambos países, en Chile y en Perú, de los abusos a menores por parte del clero y las palabras que vamos a escuchar del Papa. Si os parece, vamos a comenzar por ese tema, porque el Papa, primer discurso de los 21 que está pronunciando, hoy vamos por el número 13, pero de los 21, el primer discurso, el Papa llega y es consciente de que ese tema preocupa socialmente en Chile. Y dice lo siguiente.
No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza. La vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir.
Y este mismo tema lo trataba y lo explicaba ampliamente. Yo creo que merece la pena, antes de comentarlo, si os parece, lo que decía en ese discurso en la catedral a los religiosos y consagrados sobre este tema. Es esto.
Momento de turbulencias. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad. Y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales. Y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento, que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza. Sé que a veces han sufrido insultos en el metro o caminando por la calle, que ir vestido de cura en muchos lados se está pagando caro. Por eso los invito a que pidamos a Dios nos dé la lucidez de llamar a la realidad por su nombre, la valentía de pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo.
Laura,
no rumiar la desolación.
Laura, esto se llama coger al toro por los cuernos, nada más llegar.
Sí, yo creo que el Papa no ha esquivado el problema y lo primero que ha dicho y lo ha dicho públicamente es pedir perdón no solo frente a los sacerdotes y los religiosos, sino que lo primero que hizo es pedir perdón frente a las autoridades de Chile, ¿no? Estaba Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda para y fue el primer discurso, ¿no? Que el primer tema que decidió el Papa zanjar, ¿no? Apenas llegó a tierra chilena. Porque es una herida abierta en este país, ¿no? Aunque los casos de abusos sexuales tampoco han sido tantos como en otros países de América, sí han representado o han generado una herida muy grande en la sociedad, ¿no? Porque la Iglesia, aparte, estaba un poco en horas bajas, ¿no? En este país está muy secularizada la sociedad. También el Papa habla que bueno que hay un fuerte clericalismo, ¿no? Que atrofia un poco la propia misión de la Iglesia y tampoco han sido momentos fáciles los últimos años para la Iglesia porque bueno ha tenido que luchar contra la despenalización del aborto, bueno la reforma, la cuestión mapuche que sigue ahí, ¿no? Y que genera una tensión en la sociedad por el enfrentamiento que mantiene este pueblo indígena con el gobierno, ¿no? Para que le restituya las tierras y la Iglesia ha estado en medio de todos esos problemas y ha tenido que sobrevivir. Y bueno, y a veces no todo han sido aciertos. Y uh-huh. Creo que el Papa lo primero que ha decidido es pedir perdón públicamente por todas esas heridas que tiene también la sociedad, ¿no?
César. Sí, pues yo creo efectivamente que el Papa una vez más ha sido pues muy valiente en ese ejercicio de poner sobre la mesa, además por tres veces casi consecutivas, ese gravísimo problema, esa gravísima lacra. Pero una vez más yo creo que el Papa hace divisa lo que dice el Evangelio. La verdad os hará libres. Y entonces con un planteamiento de mentira, de camuflaje, pues no seremos nadie libres. Entonces cuando tenemos una herida, lo primero que hay que hacer es abrirla, sacar todo el mal para que se pueda cicatrizar debidamente. Por lo tanto, realismo, valentía y a la vez también, yo diría, si me permitís la palabra, ponderación o un realismo también en todos los sentidos. Precisamente cuando escuchábamos este corte último, ¿no? Cuando él dice pues que reconoce esa lacra tan tremenda y que causa tanta herida en la sociedad y en las personas, y en muchos casos con una huella que es muy difícil de borrar, pero a la vez reconoce cuando esos otros religiosos y sacerdotes que son inocentes y que no hemos hecho nada, y que a lo mejor se ven puestos, pues lo que él dice, ¿no? En duda, en cuestionamiento, el miedo, la desconfianza y ese otro paso que él ha señalado en esa sociedad tensionada y con un pasado reciente, él también aludió al principio, ¿no? Cómo se ha reconstruido todo ese tema de violencia, pues también el insulto, etcétera, ¿no? Ahora, el mensaje es clarísimo. Yo creo que es clarísimo, en primer lugar, para el pueblo de Dios, que es muy importante que vea cuál es la actitud, ¿no?, del Papa y de la Iglesia ante este gravísimo problema de los abusos sexuales a menores. Y segundo, es un aviso también muy claro y una enseñanza práctica para el episcopado de allí de cuál es el camino que hay que seguir, la actitud.
De hecho, el Papa dice que es una Iglesia con heridas es capaz de entender las heridas del mundo. Creo que esa posición, ¿no?, de humildad, de reconocerte débil, ¿no?, también te ayuda a poder superar las circunstancias en las que te toca vivir, ser una iglesia servicial.
A mí me ha gustado mucho, y me ha interpelado, ¿no?, cuando dice, el pueblo de Dios no espera ni necesita de vosotros, decía los pastores, superhéroes, ¿no?, o superiores, sino esa compasión, es estar junto a, ¿no?
Si te parece, vamos a escuchar precisamente lo que estabas comentando. Ese discurso a los religiosos y consagrados en la catedral, hablaba el Papa, efectivamente, no necesitamos superhéroes. Estas eran sus palabras.
Veo con cierta preocupación que existen comunidades que viven arrastradas más por la desesperación de estar en la cartelera, por ocupar espacios, por aparecer y mostrarse, que por remangarse y salir a tocar la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. El pueblo de Dios no espera ni necesita de nosotros superhéroes, espera pastores, hombres y mujeres consagrados, que sepan de compasión, que sepan tender una mano, que sepan detenerse ante el caído y, al igual que Jesús, ayuden a salir de ese círculo de masticar la desolación que envenena el alma.
Bien, yo creo que lo ha dicho bien claro César, lo comentabas tú.
Pues sí, efectivamente, también, bueno, en un contexto más amplio, no solamente encerrar o dejar marcado al problema de los abusos, sino la actitud del pastor, ¿no? Yo creo que es una concreción de lo que él habla en Evangelii Gaudium y en tantos otros discursos, ¿no?, de esa imagen del pastor, pues como buen pastor, ¿no? Y a mí me recordaba también esas palabras del Papa, ¿no?, pues lo que San Agustín ya hace tantos siglos decía, ¿no?, que con vosotros, decía él, con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. El primero es un título de dignidad, lo que me da la dignidad es el ser cristiano. El otro es un título de servicio y de obligación, ¿no? Entonces, bueno, pues se es pastor siendo hermano en la fe, y siendo y desde siendo hermano en la fe y con esa compasión, esa cercanía, es como uno puede pastorear, ¿no?
Ha habido otro momento del discurso que a mí también me ha llamado la atención. Hay muchos momentos a destacar. Querría recordar aquí especialmente, fue un momento muy especial, la visita a esa cárcel de mujeres donde estaban 600 mujeres, fue un momento muy, muy emotivo. No podemos repasar todos los momentos, pero sí las palabras que el Papa dijo, una invitación, esa invitación constante que él hace a salir a las periferias y atender a los más pobres y necesitados, y lo hacía en este discurso también y con estas palabras.
Conocer a Pedro abatido para conocer al Pedro transfigurado es la invitación a pasar de ser una iglesia de abatidos desolados a una iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro lado. Una iglesia capaz de ponerse al servicio de su Señor en el hambriento, en el preso, en el sediento, en el desalojado, en el desnudo, en el enfermo. Un servicio que no se identifica con asistencialismo o paternalismo, sino con conversión de corazón. El problema no está en darle de comer al pobre, o vestir al desnudo, o acompañar al enfermo, sino en considerar que el pobre, el desnudo, el enfermo, el preso, el desalojado, tienen la dignidad para sentarse en nuestras mesas, de sentirse en casa entre nosotros, de sentirse familia.
Laura, unos matices que dicen mucho, ¿eh?
El Papa más claro no puede ser, ¿no? Creo que el mensaje llega a todos y al final yo creo que nos toca el corazón porque él insiste muchas veces en esta idea que la iglesia no está para servir a mundos ideales, ¿no?, sino para acercarse a la realidad de las personas en su corazón, en lo que les pasa. Y él vuelve a insistir en esta idea, ¿no?, que al final no es cuestión solo de servir al pobre, sino de hacerlo parte de tu vida, ¿no?, de acercarse a él, saber lo que le pasa. Y en ese sentido, también se lo dice a los nuevos seminaristas, los que se están formando para ser sacerdotes, ¿no? ¿Qué mundo les espera a estos futuros sacerdotes que hoy se forman en los seminarios? Dice, ¿qué le estamos enseñando, ¿no?, los formadores? Dice, les tenemos que preparar para un mundo que va a estar más secularizado de lo que está hoy, ¿no? Y que tienen que estar preparados para justamente para atender la realidad, esa realidad que nos rodea, ¿no?, la que nosotros nos imaginamos desde nuestros propios esquemas. Y eso también nos ayuda, no sé, a ser más útiles ¿no? A estar más conectados con la gente, a estar más cercanos, a ver lo que pasa. Y también por eso se entiende por qué el Papa empieza su viaje en Perú en la puerta de la Amazonia y no en Lima, en la capital. Porque cree que, ¿no?, que hay que estar al final entre esas minorías que después de 500 años del descubrimiento de América siguen siendo sin ser reconocidas en su propia identidad y en sus propias tierras.
Y en Temuco, precisamente hablabas de la Amazonia, ahí comparten esa parte de mundo, la comparten tanto el norte de Chile como el sur de Perú. Como dices, estuvo en Temuco, en la capital de la Araucanía, una ceremonia en la que participaron unas 150.000 personas en la misa por el progreso de los pueblos y en el encuentro con los mapuches, donde hay que recordar que los mapuches es una de las minorías étnicas que supone un 7% de los chilenos, pero que viven una situación de gran marginación. Y el Papa ha querido acercarse allí y estar con ellos. Aunque sí que había habido muchas protestas, recordamos, lo comentábamos el viernes pasado, había habido incendios de iglesias, incluso una ocupación de la Nunciatura, y el Papa les dijo bien claro lo que vamos a escuchar. La solución no es la violencia, con la violencia no vamos a ninguna parte. Hay que aplicar otras formas de salir adelante y de hacer las reivindicaciones a las que ciertamente tienen derecho estos indígenas, que ven cómo sus tierras son explotadas y ellos son lo último que tienen en cuenta las grandes multinacionales, las grandes empresas, y se sienten abandonados y arrinconados. Lo decía con estas palabras.
Necesitamos de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar y dejar de lado la lógica de creer que existen culturas superiores o culturas inferiores. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división.
No sé si habéis podido ver alguna de estas ceremonias del Papa con los indígenas, pero han sido preciosas, como comentaba Eva también, esta mañana en Puerto Maldonado, pero ayer también en Temuco. La verdad es que han sido unos encuentros muy, muy especiales, donde pues los indígenas le han expresado sus preocupaciones y el Papa pues les ha respondido con las palabras de cercanía y de consuelo que ellos esperaban.
Sí, hay una frase muy interesante que dice el Papa: la violencia termina por hacer falsa la causa más justa. También les ha hablado claro, ¿no? Porque hay una parte de la población mapuche que se ha radicalizado y ha optado por las armas, ¿no?, para resolver un viejo conflicto que lleva muchísimos años en Chile y que no se termina de resolver, que son la restitución de sus tierras. Entonces el Papa se ha reunido con ellos, pero también ha dicho las cosas como son, ¿no? La violencia nunca es el camino ni para la paz, aunque la justicia sea necesaria, ¿no?, para alcanzar la paz, pero nunca el medio tiene que ser la violencia genera división y más fractura. Entonces creo que en ese sentido ha sido muy honesto también, ¿no?, al hablar y de poner las cosas claras. Aunque sea un pueblo oprimido, que bueno, que sufre mucha injusticia, el Papa les ha dicho las cosas como son.
Y el Papa, sobre todo, les ha mostrado más su interés por la Amazonia, y por eso él es argentino también, pero el haber convocado un sínodo sobre la Amazonia, eso ya supone, vamos...
En efecto, yo creo que es una concreción ahí, pues, de toda esa rica doctrina que se contiene en su encíclica Laudato Si, ¿no? Y en esa línea también, recordando Laudato Si, ahora que cito Laudato Si, también me ha gustado mucho, ¿no?, esa cita que hace el Papa a San Francisco, precisamente a San Francisco de Asís, y cuando hace esa matización, que sabemos, pero que siempre viene bien recordar, ¿no?, que no hay que confundir unidad con uniformidad, ¿eh?, con uniformidad, y calificando la unidad, dice, es una diversidad reconciliada, ¿eh? Jesús no pide a su Padre que todos sean iguales, idénticos, porque si no sería una uniformidad asfixiante. Y yo creo que esto tiene mucha aplicación práctica, sea para los mapuches y para los chilenos, sea para nosotros. No hay que irse a lejanas latitudes o longitudes, ¿no? Cuando queremos imponer uniformidades en el ámbito político, social, cultural, eso siempre, lingüístico, eso siempre es peligroso, ¿no? O incluso dentro de la Iglesia, cuando queremos imponer uniformidades de carismas o de estilos, pues en fin, pensamos, eso es un flaco servicio a la unidad, como el Papa decía, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que él decía, ¿no?, pedía, haciendo como un comentario de la oración de San Francisco, haznos artesanos de esa unidad.
Estamos repasando algunos de los muchos temas de los que ha hablado el Papa en estos días. No sé, a mí me ha impresionado también la cercanía en el encuentro que tuvo con los jóvenes en el santuario de Maipú, en Santiago de Chile, encuentro con la juventud chilena, una vez más, pues en la línea de las Jornadas Mundiales de la Juventud, invitándoles a ser valientes, a ser inquietos, idealistas, a no perder la conexión en ese lenguaje de los móviles, ¿no? Y a conectarse con todo el interés que merece, pues no sentarse en el sillón, como nos decía en Cracovia, en la JMJ, no os quedéis sentados en el sillón, calzaros las botas y salir a caminar, ¿no? Y yo creo que ha sido un encuentro también muy muy interesante de los que ha tenido el Papa en estas primeras jornadas que estamos comentando en Chile. En Chile. No sé si
sí, al final creo que ha sido uno de los mensajes más ingeniosos del Papa a los jóvenes, porque ha utilizado el típico lenguaje de los nativos digitales, empezando diciendo, bueno, una vez le pregunté a un joven qué era lo que más de mal humor le ponía, ¿no? Y me dijo, no poder conectarme con el móvil a internet. Y entonces él, a través de esa respuesta, pensó, ¿no? ¿Cómo puedo acercar a Jesús a los jóvenes, ¿no? Y entonces, claro, él plantea que la mejor manera de estar conectados con la vida, con nuestros sueños, con las ganas de vivir, ¿no?, es estar siempre conectados a Jesús, que esa tiene que ser nuestra manera de vivir como cristianos, seguir a Jesús. Y entonces, claro, plantea que dice, bueno, entonces, ¿cuál tiene que ser la contraseña para no estar nunca desconectados de Jesús? Y él toma ahí una frase de Hurtado, del jesuita chileno, diciéndoles, bueno, la manera, es la contraseña más correcta es hacernos la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? En cada momento de nuestra vida cotidiana, como estudiantes, como hijos, como padres, en la circunstancia que nos encontremos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y la verdad que te hace pensar, ¿no?, que al final la verdadera conexión que deberíamos tener no es a internet, ¿no?, sino a esa actitud que tendría Jesús en la vida cotidiana que nos rodea, que hacemos cada día. Me ha parecido fantástico el discurso.
Y hay que recordar que el Papa está pendiente también del sínodo de los jóvenes de este año, con lo cual el tema de los jóvenes es una de las prioridades de este año en el trabajo del pontífice, y por supuesto también lo está siendo en este viaje, y lo fue en ese encuentro con los jóvenes chilenos. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña pausa antes de que podamos escuchar en directo al Papa en ese primer saludo a las autoridades de Perú, donde acaba de llegar, recordamos, hace aproximadamente algo más de una media hora, y escucharemos las primeras palabras del Papa en Perú, aunque esta mañana, recordamos, ya ha estado en Puerto Maldonado.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Un niño de 6 años salva la vida a su madre llamando a la policía. Su valentía logró detener la brutal paliza que estaba recibiendo.
¿Qué es lo que le dice el chiquillo cuando llama al 092 en La Coruña?
Pues literalmente dice, a mi mamá la van a matar. Es su madre la que le dice que llama a la policía, después de haber sido agredida. A la vez que estaba con su madre, estaba cuidando a su hermano pequeño.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta, y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
45.454, serie 43.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cómprate una, dos o 200. Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Miraron tus ojos. Pero para descubrir una mirada sincera, una mirada certera, una mirada innovadora del pasado, hace falta mirar Sevilla a través de Murillo. Vive el 400 aniversario de Murillo viviendo la ciudad de Sevilla. Campaña financiada con fondos FEDER, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, amigos, en la cadena COPE, en la linterna de la iglesia, con Laura Daniele y con César García Magán, analizando los temas de la actualidad esta semana, obviamente, tema casi monográfico, la visita del Papa a Chile y Perú. Y vamos a conectar directamente ya, porque está empezando a hablar el Papa a las autoridades y al cuerpo diplomático ahí en Perú. Vamos a escuchar las primeras palabras del Papa tras llegar a Lima.
Representantes de la sociedad civil, señoras, señores, todos. Al llegar a esta histórica casa, doy gracias a Dios por la oportunidad que me concedió de pisar una vez más suelo peruano. Quisiera que mis palabras fueran de saludo y gratitud para cada uno de los hijos e hijas de este pueblo, que supo mantener y enriquecer su sabiduría ancestral a lo largo del tiempo, sin lugar a dudas uno de los principales patrimonios que tiene.
Como decimos, las primeras palabras de ese discurso del Papa, que vamos a tratar de seguir ahora en un momento, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha pronunciado unas breves palabras de recibimiento al Papa en el Palacio Presidencial, y ahora mismo ya podemos escuchar de nuevo al Papa Francisco.
Vengo a Perú bajo el lema Unidos por la Esperanza. Permítanme decirles que mirar esta tierra es de por sí motivo de esperanza. Parte de vuestro territorio está compuesto por la Amazonía, que he visitado esta mañana, y que constituye en su globalidad el mayor bosque tropical y el sistema fluvial más extenso del planeta. Este pulmón, como se lo ha querido llamar, es una de las zonas de gran biodiversidad en el mundo, pues alberga las más variadas especies. Poseen ustedes una riquísima pluralidad cultural cada vez más interactuante, que constituye el alma de este pueblo, alma marcada por valores ancestrales como son la hospitalidad, el aprecio por el otro, el respeto y gratitud con la Madre Tierra y la creatividad para los nuevos emprendimientos, como asimismo la responsabilidad comunitaria por el desarrollo de todos, que se conjuga en la solidaridad, mostrada tantas veces ante las diversas catástrofes vividas. En este contexto quisiera señalar a los jóvenes. Ellos son el presente más vital que posee esta sociedad. Con su dinamismo y entusiasmo prometen e invitan a soñar un futuro esperanzador que nace del encuentro entre la cumbre de la sabiduría ancestral y los ojos nuevos que brinda la juventud. Y me alegro también de un hecho histórico: saber que la esperanza en esta tierra tiene rostro de santidad. Perú engendró santos que han abierto caminos de fe para todo el continente americano. Y por nombrar tan solo a uno, Martín de Porres, hijo de dos culturas, mostró la fuerza y la riqueza que nace en la persona cuando se concentran en el amor. Y podría continuar largamente esta lista material e inmaterial de motivos para la esperanza. Perú es tierra de esperanza que invita y desafía a la unidad
de todo su pueblo. Este pueblo tiene la responsabilidad de mantenerse unido precisamente para defender, entre otras cosas, todos estos motivos de esperanza. Sobre esta esperanza apunta una sombra, se cierne una amenaza. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo, decía en la carta encíclica Laudato Si. Esto se manifiesta con claridad en la manera en la que estamos despojando a la tierra de los recursos naturales, sin los cuales no es posible ninguna forma de vida. La pérdida de selvas y bosques implica no solo la pérdida de especies, que incluso podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, sino de la pérdida de relaciones vitales que terminan alterando todo el ecosistema. En este contexto, unidos para defender la esperanza, significa impulsar y desarrollar una ecología integral como alternativa a un modelo de desarrollo ya caduco, pero que sigue provocando degradación humana, social y ambiental. Y esto exige escuchar, reconocer y respetar a las personas y a los pueblos locales como interlocutores válidos. Ellos mantienen un vínculo directo con la tierra, conocen sus tiempos y procesos y saben, por tanto, los efectos catastróficos que, en nombre del desarrollo, provocan muchos proyectos y se altera todo el entramado vital que constituye la nación. La degradación del medio ambiente, lamentablemente, no se puede separar de la degradación moral de nuestras comunidades.
Estamos en la cadena COPE, en la Linterna de la Iglesia, ofreciéndoles este primer discurso del Papa en Lima, donde ha sido recibido por el presidente. Vamos a continuar escuchando estas primeras palabras de salud a Pedro Pablo Kuczynski, presidente, y además del cuerpo diplomático acreditado allí en Perú.
Los bosques y ríos son devastados con toda la riqueza que ellos poseen. Este proceso de degradación conlleva y promueve organizaciones por fuera de las estructuras legales que degradan a tantos hermanos nuestros, sometiéndolos a la trata, nueva forma de esclavitud, al trabajo informal, a la delincuencia y a otros males que afectan gravemente su dignidad y a la vez la dignidad de esta nación. Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma, muchas veces sutil, de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital, la corrupción. ¿Cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese virus social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados? Lo que se haga para luchar contra este flagelo social merece la mayor de las ponderaciones y ayudas, y esta lucha nos compromete a todos. Unidos para defender la esperanza implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Y no excluyo a las organizaciones eclesiásticas. Nadie puede resultar ajeno a este proceso. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos. a quienes ocupan algún cargo de responsabilidad, sea en el área que sea, los animo y exhorto a empeñarse en este sentido, para brindarle a su pueblo y a su tierra la seguridad que nace del sentir que Perú es un espacio de esperanza y oportunidad, pero para todos, no para unos pocos. Para que todo peruano, toda peruana, puede sentir que este país es suyo, no de otro, en el que puede establecer relaciones de fraternidad y equidad con su prójimo y ayudar al otro cuando lo necesita. Una tierra en la que puede hacer realidad su propio futuro y así forjar un Perú que tenga espacio para todas las sangres, en el que pueda realizarse la promesa de la vida peruana. Quiero renovar junto a ustedes el compromiso de la Iglesia Católica, que ha acompañado la vida de esta nación en este empeño mancomunado de seguir trabajando para que Perú siga siendo una tierra de esperanza. Que Santa Rosa de Lima interceda por cada uno de ustedes y por esta bendita nación. Nuevamente, gracias.
Bien, pues hasta ahí las palabras, primeras palabras del Papa en este saludo al llegar al Palacio Presidencial de Lima, la capital de Perú, en este viaje apostólico. Compañeros, Laura, César García Magán, no ha faltado una vez más el tema de la corrupción y el tema de la ecología y el medio ambiente. César.
Sí, efectivamente, Faustino. En ese tema de la corrupción, precisamente me ha llamado la atención esa singularidad de vincular la corrupción también con la degradación ambiental. Y me acordaba, ¿no?, que esto conecta con ese capítulo del Laudato Si cuando habla de la ecología integral y cómo también incluye en ese planteamiento ecológico lo que es la dimensión antropológica, y en este caso es la ética de un comportamiento, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, digamos, ecológica, está teniendo, pues antes se apuntaba distintos discursos del Papa, que injerte también ahí esa vena de corrupción. Creo que es original, es muy interesante para reflexionar, ¿no? Y luego la otra idea también que me ha como una letanía que se repetía, era la palabra esperanza, 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 ¿no? Creo que también el brindar esperanza para aquella sociedad y para aquel país que, por otras causas distintas de Chile, pues ha sufrido también no poco y tensiones, etcétera, creo que es también un bonito servicio, ¿no?
Sí, el Papa vuelve a hablar, claro, ¿no?, al hablar de la corrupción y de subrayar, ¿no?, al final, quiénes pagan la factura de la corrupción, que siempre son los mismos, los pobres, la naturaleza. En el encuentro en Puerto Maldonado, una de las primeras personas que habló al Papa, ¿no?, contando su historia, dijo: somos los supervivientes de muchas crueldades e injusticias. Al final, la injusticia, la falta de esa ética, ¿no?, ecológica, económica, política, tiene sus nombres y sus rostros, y unos de ellos en este pueblo tan querido son los propios indígenas.
Pues vamos a viajar de nuevo hasta Perú, porque allí se encuentra un compañero, colaborador del programa Iglesia Noticias de la cadena COPE desde hace 30 años, vaticanista, corresponsal de Antena 3. Antonio Pelayo, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes para mí. Buenas noches para todos vosotros.
Has llegado ahí con tiempo para tomar el pulso a esa sociedad peruana. ¿Cuál es el ambiente que has encontrado? ¿Cómo ha recibido el pueblo peruano al Papa Francisco?
Bueno, pues aunque todas las comparaciones son un poco odiosas, hay que decir que entre el clima que se respiró en Chile y el que se está respirando estos días, vamos, hoy y ayer, aquí en Perú es muy diverso y mucho más caluroso aquí, mucho más multitudinario, bueno, mucho más esperanzador, lo cual no quiere decir que en Chile no hayan recibido al Papa con respeto, con respeto a su autoridad moral y a su inmenso magisterio en muchos terrenos. Pero yo creo que aquí está realmente prevaleciendo una atmósfera de una gran acogida.
De lo que hemos visto y oído de esta visita apostólica del Papa Francisco a Chile y Perú, ¿cuál consideras tú los mensajes más destacados que habría que resaltar? Los hemos comentado ya aquí al comienzo del programa, pero te pedimos también tu valoración.
Bueno, yo creo que hay siempre una buena pedagogía en lo que hace el Papa, cuándo lo hace y cómo lo hace. Uh-huh. Y claro, no deja de ser muy sorprendente que, contrariamente a lo que sucede en otros viajes, el primer acto público de Francisco aquí en Perú no se lo haya reservado al gobierno, al presidente de la República, a las autoridades civiles, al cuerpo diplomático, sino a los pueblos amazónicos. Esta prioridad temporal ha sido también pues un símbolo de que para el Papa en este momento el futuro de esos pueblos originarios que han sufrido lo indecible a lo largo de los siglos y que lo siguen todavía sufriendo, esa prioridad temporal además ha tenido otra nueva significación en que los temas que esta mañana en Puerto Maldonado ha resaltado de forma extraordinaria y con un vigor muy típico de él, pues los ha vuelto a repetir ante el presidente de la República y ante todas las autoridades aquí y ante una masa de gente que está convocada todavía y que está todavía presente en la Plaza de Armas, en la bellísima Plaza de Armas de la capital Lima. ¿Cuáles son los temas principales? Bueno, pues lo que podríamos llamar eso que él siempre ha definido como ecología integral, que es que une el respeto y la lucha contra la degradación del medio ambiente, pero también la lucha contra la degradación moral de nuestras sociedades. Estas sociedades nuestras, no solamente la peruana ni la chilena, están amenazadas por un virus, que es el virus de la corrupción, un virus que, ha dicho él, es evitable, pero que exige la colaboración de todos, porque es un virus que lo infecta todo, pero aunque infecte a todos, los que sufren más esa corrupción son los pobres y es la tierra la que resulta más perjudicada. Por tanto, ese es el mensaje nuclear importante de estas dos alocuciones de esta mañana en Puerto Maldonado y de esta tarde aquí en Lima, en la capital. Y luego el Papa ha insistido mucho, lógicamente, en el lema de su viaje, de su visita, que es Unidos en la Esperanza. Y la palabra esperanza ha sido repetida, yo no he hecho la suma, pero en más de 15 o 20 momentos de sus dos alocuciones. ¿Por qué? Porque Perú tiene que ser, ha dicho, un espacio de esperanza y de oportunidad para todos, y no solo para unos pocos. Y esa frase ha sido recibida con grandes aplausos, porque también ha dicho, Perú tiene que ser un espacio para todas las sangres, para todas las culturas, para todas las tradiciones, y para que cada una de las personas, cada uno de los peruanos, pueda sentir que el país es suyo, y no de unos pocos, no de los que manejan la economía, los que manejan los recursos sociales.
Bien, Antonio, pues te agradecemos tus palabras y tu valoración y haber estado hoy con nosotros en este programa, en la Linterna de la Iglesia, en esta que sabes es tu casa. Gracias y un abrazo desde aquí.
Muchas gracias, a usted hoy y a todos.
Gracias, Antonio.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Adiós.
Bien, pues esto es lo que nos contaba Antonio Pelayo de sus impresiones allí en Lima, donde está también siguiendo este viaje apostólico del Papa, que también vamos a seguir aquí, por supuesto, en estos próximos días, hoy, mañana y el domingo, que es la última jornada antes de que el Papa regrese a Roma, donde llegará pasada la mediodía del próximo lunes. Seguiremos el viaje del Papa aquí en COPE, si os parece, pues vamos a comentar también dos o tres noticias que creo interesantes de estos días aquí en nuestro país, en España, antes de acabar el programa. El primero de ellos, los obispos del sur se han reunido en asamblea ordinaria en Guadix, donde su obispo se está ya despidiendo hasta que tome posesión el 24 de febrero de su nueva diócesis de Getafe, y han hecho un comunicado expresando su preocupación por la ley andaluza sobre el colectivo LGTBI, que consideran, estas son sus palabras, que asume todo el entramado lingüístico de la ideología de género, que pretende eliminar los conceptos de varón y de mujer, intentando deconstruir el cuerpo humano, el matrimonio y la familia. Consideran que cuando un Estado quiere imponer una ideología, cae en la injusticia y promueve el totalitarismo del pensamiento único. Y otra frase de su comunicado conjunto, final de esta asamblea, de este encuentro: consideran que esta ley excede mucho su objetivo de combatir la discriminación, impone una determinada visión moral que es una amenaza para la vida familiar, para la educación y para el ejercicio de la medicina. Un tema del que ya hablaron los obispos en la última asamblea plenaria, también de su preocupación, cómo se iba avanzando en este terreno. Hay leyes a nivel estatal y otras leyes, como vemos, que están saliendo a nivel autonómico, y ahí está la preocupación de los obispos por lo que puede venir, porque son en unos casos proyectos, en este caso ya una ley promulgada.
Pues sí, sin duda, estamos, como tú bien apuntabas, Faustino, ante un gran desafío, que no es solamente un desafío pastoral que pueda afectar a los que somos cristianos, a los que somos creyentes, sino es un desafío antropológico, porque lo que se trata, como tú bien decías, sea en proyectos de ley que hay a nivel estatal, pero sea en realidades ya legislativas que hay a nivel de comunidades autónomas, no solamente, o proyectos, no solamente en Andalucía, también en Castilla-La Mancha y en otros sitios, que afectan y tocan a lo que es, al margen de la fe, la concepción misma de lo que es el hombre en sí mismo, ¿no? Y esto con otras derivaciones, yo creo que graves, y que, bueno, hay incluso derechos fundamentales constitucionales que quedan un poco en entredicho, ¿no? Como puede ser, primero, como se apuntaba, como apuntaban los obispos en la nota, la neutralidad del Estado. Estamos en un Estado, un punto de vista no solamente religioso, sino ideológico, tiene que ser neutro. Y aquí se trata de imponer, y de imponer desde la escuela, imponer a las familias, etcétera, una ideología. Segundo, ese derecho constitucional para todos, reconocido en el artículo 27 de la Constitución, de los padres a elegir el tipo de educación y los valores que quieren para sus hijos, ¿no? El propio, en fin, y luego con las derivaciones también en el ámbito académico, que puede tocar al imponerlo, de la libertad de cátedra, por ejemplo, otro derecho fundamental. Es decir, que se trata de un desafío, y esto, tendríamos una gran miopía social si pensamos, bueno, esto es cosa de los obispos, esto es cosa de los curas, o esto es cosa ni tan siquiera de los católicos, es un problema de los que están los católicos. No, es un problema de una sociedad, y de una concepción de sociedad, y de ver qué tipo de sociedad queremos construir.
Precisamente a mí eso es lo que me llama la atención, la gran miopía social que tenemos, porque es un tema muy grave que se está colando en el sistema educativo y no lo advertimos. Nadie ha levantado la voz más que los obispos. Como sociedad, como personas, deberíamos estar preguntando qué se persigue, ¿no?, con esta ideología que nos quieren imponer, porque tanto los obispos, la Iglesia, no estamos nadie en contra del respeto a todas las personas y la no discriminación, independientemente de la condición sexual, de la identidad religiosa, de cualquier particularidad que pueda tener la persona. Pero esta imposición ideologizada de una forma de concebir el hombre tan particular, ¿no?, donde todo se puede elegir, incluso hasta la propia sexualidad, es que me llama mucho la atención, y de hecho los obispos dicen que advierten cierta pasividad, y tienen toda la razón.
Sí, sí, falta más respuesta, pues, de padres, de profesores, en fin, de otros ámbitos de la sociedad, que realmente, pues,
más debate.
No se han pronunciado sobre ello. Y quería pedirte también, César, ya que estás aquí con nosotros, habéis celebrado en Toledo el centenario del nacimiento de don Marcelo González Martín, el que fuera arzobispo primado. Cuéntanos.
En efecto, pues sí, fue el pasado martes, fue un acto pues muy eclesial y muy emotivo, evidentemente para nuestra Iglesia Diocesana de Toledo, pero no solamente, ¿no?, sino para otras diócesis de España y aún del mundo. Contamos con una misa de funeral que se hizo por su alma, ¿no? Hubo dos arzobispos, cinco obispos vinculados de una forma u otra con el cardenal González Martín. Estuvimos casi 200 sacerdotes celebrando en la catedral, no solamente de Toledo, sino que me consta, porque a no poco los conozco con nombre y apellidos, que vinieron de otras diócesis, ¿no? Y fue un momento, sobre todo, yo diría, de acción de gracias y de eclesialidad, de eclesialidad y de reconocer lo que es la tarea, la dedicación de un obispo, de un pastor, pues eso, intentando representar a Jesucristo. A esa misa, pues antes de la misa, pues don Santiago Calvo, que fue durante toda la vida episcopal de don Marcelo, sí, su secretario, toda su vida, pues hizo una conferencia muy interesante desde el punto de vista histórico, porque, bueno, pues comunicó y transmitió pues no pocos detalles, anécdotas, etcétera, de ese largo ministerio episcopal de don Marcelo, fuera en Astorga, en Barcelona o en Toledo. Él está preparando una biografía sobre el cardenal y fue como unas píldoras de anticipo.
De anticipo, ¿no? Sí. ¿Tú con qué te quedas del cardenal? Yo, quizá la imagen, bueno, hay muchas cosas que se podrían comentar, pero quizá su labor en pro de la mejora en la formación de los sacerdotes sería quizá una de las prioridades por las que él trabajó.
Pues sin duda, una de las prioridades, sin duda.
De hecho, ahí están los frutos del Seminario de Toledo.
De la formación de los sacerdotes y el servicio que se prestó no solamente a nuestra diócesis, sino a todas muchas otras diócesis de España y de la Iglesia. Pero yo creo que hay, me parece, todavía un concepto que lo engloba todo, ¿no? Y es que don Marcelo fue un hombre de Iglesia. Un hombre de Iglesia. Desde esa perspectiva, parece una tautología, dice todo obispo es un hombre de Iglesia. Claro que sí. Pero quiero decir que sentía esa pasión por la Iglesia, y de ahí venía su pasión por los sacerdotes, pero tenemos que recordarlo también lo que hizo de promoción de pastoral de la caridad, lo que hizo por el tema también de la implicación de laicos, por eso digo que esa eclesialidad lo aglutinaba.
Pues nos quedamos con ese recuerdo al centenario del nacimiento de Marcelo González Martín, que hemos recordado aquí contigo, César. Gracias y hasta una próxima ocasión.
A ti, gracias.
Y gracias también a Laura, que nos ha acompañado esta noche, Laura Daniel.
Gracias.
Nosotros nos despedimos, hemos dedicado prácticamente nuestro programa a ese viaje apostólico del Papa, escuchando en directo sus palabras desde Lima, en sus primeras palabras en el Palacio Presidencial. Volvemos la próxima semana, el próximo viernes, ya saben, aquí les esperamos en la linterna de la Iglesia a partir de las 10:30 de la noche.
Heaven has its way when all will harmonize and know it's in our hearts. The dream will realize. Heaven knows no frontiers, and I've seen heaven in your eyes. Heaven knows.
No. Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.